Son las 9 y 12, hablábamos si empiezan o no empiezan las clases y estamos en comunicación con quien encabezó la reunión paritaria que comenzó esta semana con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y estoy hablando del ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas. Marcelo, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Buen día a todos allí en el piso.
Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, a nosotros nos dio la sensación, a la mayoría de los periodistas, me incluyo, que la negociación no venía tan dura como el año pasado y que existía una posibilidad o que se fueron, uno podía entender que se terminó con un clima en el que podría uno esperanzarse en que las clases comiencen a término. ¿Cómo lo sentiste vos o cuál es la realidad de lo que se vivió en la reunión?
A ver, dos cosas. En primer lugar, yo creo que los seres humanos, a través de los conflictos, y en general los dirigentes tienen que aprender, incluyo al Poder Ejecutivo, obviamente, también nosotros como parte de una mesa. El conflicto del año pasado fue un conflicto muy complejo, creo que todos sacamos algún tipo de aprendizaje, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Creo que del otro lado de la mesa esto también se percibe, digamos, ha habido mucha menos vehemencia en las declaraciones previas. La reunión fue una reunión muy respetuosa, muy profesional, muy como corresponde, digamos. Ahora, si estamos cerca o no de un acuerdo, depende de que sigamos negociando de buena voluntad. Yo te cuento que durante la reunión, o en el cierre de la reunión, hice dos pedidos concretos. Uh-huh. En primer lugar, es que siguiéramos negociando de buena fe y con celeridad, como lo venimos haciendo desde noviembre. Esta fue la séptima reunión. Lo que pasa es que como es la primera en la que se formaliza una propuesta económica, es la que más repercusión mediática tiene. Pero
claro, lo que nosotros lo explicamos varias veces, pero vos también el otro día en Intratables lo decías. Te trato de vos y no lo conozco, al ministro, realmente.
No,
sé
no te preocupes.
Y tampoco me pareciste joven, pero bueno, no importa.
Bueno, ahí ya me está matando.
No sé por qué me pinto... No, pero digo, lo que no sabe la gente es que, claro, las reuniones comenzaron el año pasado, lo que pasa es que fueron de carácter técnico, empezaron a discutir otro tipo de cosas en las reuniones previas a la paritaria, y esta es como la octava reunión.
Sí,
es que se acordaron ahora en febrero de llamar a reunión. Y
además porque los sindicatos no quieren nunca hablar de plata antes que estés en la recta final como para ajustar los números, ¿no?
No, por supuesto. Una aclaración. Yo también te tuteo, yo sí te vi joven. En primer lugar, pero en segundo lugar, mira, Marguerite de Jürsener, que es una escritora y fotógrafa, decía que la cuestión de la edad es una cuestión que es, la edad es más bien un estado de ánimo.
Sí, es verdad.
Que cuando ella se quedaba sola en su casa, sentía los 90 años que tenía, y cuando jugaba con sus sobrinos nietos en el jardín, tenía la edad de sus sobrinos nietos.
Qué lindo.
Y cuando, Daniel Seifert lo saluda, ministro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo te va?
Y cuando se junta con Baradel, ¿qué edad siente que tiene?
¿Qué edad siento que tengo?
Sí.
No, vos sabés que es medio folclórico. A ver, digo, yo toda mi vida me tocó intervenir en negociaciones complejas en distintos ámbitos. A lo largo del tiempo yo creo que uno va ganando respeto por el adversario. Yo me formé en un deporte que es el rugby, donde el que tiene una camiseta diferente, en todo caso es un amigo con una camiseta diferente, o en todo caso un adversario, nunca un enemigo. A veces... se hacen más duras, a veces las presiones son muchas, hay muchas tensiones, a veces se mezclan mucho los temas. Todos estamos dando por sentado ese inicio nuevo de clases, y eso es algo que, como pregunta, ¿no?, como cuestionamiento, y eso es algo que justamente hace al corazón de las negociaciones que nosotros tenemos que cambiar como cultura de negociar y como forma de negociar.
Claro, no debiera estar condicionado. En juego,
que es el segundo pedido que yo iba a contarle a la amiga que le hice a todos los gremios, digamos. El primero, negociemos de buena fe. El segundo, no supeditemos el inicio de clase a un acuerdo total. Nosotros tenemos más de 10 preacuerdos con ellos a través de las mesas técnicas que mencionaban. Y estamos en la recta final, que es el cierre, que es la que más repercusión tiene y tal, este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos que seguir negociando, tenemos que seguir hablando de buena fe, tenemos que, como lo hemos hecho durante esta es la tercera negociación que nos toca hacer, desde que arrancamos en diciembre del 2015, y como lo hacemos con casi 40 gremios todos los años en toda la provincia, digamos, con algunos más complejos, porque siempre ahí se mete un poco la ideología y la política en algunos aspectos, pero yo siempre digo que nosotros como Ministerio de Trabajo somos un ministerio absolutamente técnico. Entre el INDEC y nosotros, o entre ARBA y nosotros, no debiera haber ninguna diferencia, y ese es mi espíritu. Yo me pongo en el medio de la mesa, tanto en el sector privado como en el sector público, y trato de buscar los equilibrios y las formas más razonables de llegar a acuerdo. Yo soy un negociador, no soy un político, digamos. No vengo de la política, no construyo una candidatura política, nada. Por lo tanto, trabajo desde ese lugar. Y acomodar ese perfil a veces en un mundo sindical en la provincia de Buenos Aires tan politizado, por un lado puede costar, pero por otro lado es disruptivo y ayuda muchísimo a veces a la consecución de objetivos, ¿no?
Villegas, usted dice que no es político, pero bueno, elegantemente no me tiró el numerito de edad de Baradel, pero no importa, lo llevo a otro tema.
A ver, digo, sí. No le puedo sacar la ficha, no sé cuántos años tiene.
Depende del día. ¿Cuántos años sentiría usted que tiene cuando se junta con Baradel? Decía
claro.
¿Que tiene Baradel o que tendría yo?
Que tendría usted.
Y viste, qué sé yo, el año pasado llegué a sentir 142 años y el día que firmamos el acuerdo me sentí 18 y son estados de ánimo. La verdad que yo lo vivo así.
Veremos cómo. Digo, un promedio de 60 me está dando. Una cosa así.
No, yo soy camada 63, tengo 54, impecables. Bien llevado.
Se autoelogia. Villegas, ¿fueron astutos en esta negociación de incorporar datos que corren
sobre
un poco...
Sobre el ausentismo.
Exactamente. El dato de hablar de tirar un número concreto de 19.000 millones de pesos en licencias y suplencias. Yo lo que le quería consultar de eso es llevarlo a horas o a cargos. ¿Ustedes tienen relevado... ¿Cuántas personas pidieron licencias? ¿Cuántos docentes pidieron licencias en cargos?
Mirá, vos tenés unos 282.000 docentes en el sistema, tenés unos 80.000 auxiliares docentes, que son cocineros, porteros, personal de limpieza, tenés 4.800.000 chicos que estudian en las escuelas. La educación es pública, hay gestión estatal y gestión privada. Entre los dos sistemas son casi 5 millones, de los cuales casi 3.300.000 son de gestión estatal. De esos 3.300.000, 1.600.000 desayuna, almuerzo, merienda en nuestros comedores. Nosotros somos la segunda comunidad educativa de América del Sur después de San Pablo. Y hoy tendríamos la posibilidad de tener un docente cada 11 alumnos, con una calidad educativa superior por el nivel de conectividad y conexión anímica, pedagógica que podríamos dar. Eso no es así. Hoy tenemos un promedio, yo pedí datos a la Dirección General de Escuelas, porque esta fue uno de los datos, una de las discusiones que surgió en la mesa. Hoy tenemos aproximadamente un pedido promedio mensual de licencias de 105.000 al mes. No todas las licencias generan automáticamente una suplencia, porque tienen que ser de determinado nivel de días para arriba para que generen una suplencia, pero se han generado de arrastre del año anterior más el 2017 unas 117.000 suplencias durante el año 2017. Esto implica que en términos de suplencias por ausentismo, la provincia erogó unos 19.000 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares, para ponerlo blanco y negro. Nosotros, cuando hablamos de presentismo, no estamos queriendo atacar ni al docente que se enferma porque no corresponde, ni al que tiene un hijo con problemas, ni al que tiene una enfermedad terminal, ni al que tiene una tragedia familiar. Pero como en todos los ámbitos de la vida laboral, ustedes y cualquiera que nos escucha, digamos, hay reglas, si hay régimen de presentismo, como lo hay en un montón de jurisdicciones, en Docentes, en Corrientes, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Entre Ríos, en un montón de lugares, hay reglas y hay un comportamiento y una conducta respecto de eso, que la gente trata de hacer un mayor esfuerzo para obtener un mejor ingreso. Muchas veces cuando hay un paro de subtes o un paro de trenes o de colectivos, y uno ve a los periodistas, a los chicos o movileros que hacen las notas, dice, bueno, esto me, la gente que dice, y esto llego tarde al trabajo, pierdo
mi presentismo. Claro, ahora que como la mayoría unánimemente de los gremios se oponen, el tema es si usted cree, usted como ministro, cree que van a poder, porque esto ya se planteó el año pasado, o sea, ya sí. Es una política que el gobierno, evidentemente, está decidido, el gobierno provincial, uh-huh. a instrumentar dentro de la charla de las negociaciones.
Sí, sí.
¿Es yo optimista soy... o es pesimista en relación no, a la soy... posibilidad a ver, de eso?
De cambiarlo.
Digamos,
de cambiarlo.
Viste, esto después son están los archivos, ¿no? Entonces, yo soy moderadamente optimista siempre, cuando encaramos una negociación.
Pero dígame un título.
La encaramos con buena fe y la encaramos con mucho adapto y con mucho profesionalismo.
Claro.
Es decir, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, estimados amigos, no se soluciona supongamos por un momento, hagamos una hipótesis, por favor, que nadie lo tome en serio. Hipótesis de trabajo, no nos escucha nadie. Y nosotros mañana damos 40% de aumento sobre los básicos a todo el personal docente de la provincia de Buenos Aires, sin discutir ningún otro tema más. ¿Ustedes creen que las clases empiezan, sí o no? Sí, las clases empiezan.
Sí.
Segunda pregunta, ¿ustedes creen que vamos a tener un mejor año lectivo con mejores niveles de aprendizaje?
No.
No, perfecto. Bueno. Entonces no es solo una cuestión de dinero. Y esto es lo que nosotros nos hemos planteado en el seno de la mesa de trabajo con la gobernadora.
Bueno, pero usted... Sí, pero eso lo sabemos, nos quedó clarísimo. Pero uh-huh. Y aparte coincidimos, ¿no? Yo al menos, por lo menos personalmente coincido. Pero como los gremios insisten con tanta dureza que eso no va a entrar en la negociación, ¿usted lo ve más para poder incorporarlo el año que viene o es optimista en relación a este año?
Ellos planteando, yo creo que lo vamos a terminar incorporando este año, no te quepa ninguna duda. A ver, ellos plantean dos cuestiones. Uno, no tenemos datos, y cuando les damos los datos los rechazan.
Claro.
Dos, cuando la segunda cosa que plantean, desde el punto de vista conceptual, el ausentismo o el presentismo es una responsabilidad del empleador que debe controlar. Y cuando controlamos, comienzan los problemas. El año pasado, cuando introdujimos esta discusión del presentismo, ellos fueron muy hábiles y plantearon, ¿saben qué? La prestataria que está dando el servicio es mala, es una prestataria que nosotros habíamos heredado del gobierno
Yoma.
Anterior. No. Era una consultora, una empresa privada que trabaja en esto. Dividimos, tenía toda la provincia, dividimos, licitamos. No hay tantas empresas que tienen capacidad de hacer una prestación de un servicio de estas características.
Perdón, para controlar el presentismo, cualquier cosa entendí,
sí,
discúlpeme. Sí.
Sí. No, está bien, no te preocupes. Dividimos hoy en cuatro regiones, esta consultora ganó alguna, esta prestataria ganó alguna región, porque lo hacemos de forma transparente y si ganó, ganó. Ahora, cuando nosotros decimos, vamos a trabajar sobre el presentismo, necesitamos un acuerdo paritario sobre esto, entremos en el detalle, es ahí donde se nos traban estos son los datos, es ahí donde se nos traban los sindicalistas, porque evidentemente yo creo que en el fondo tienen una aversión cultural a trabajar sobre este tema.
Claro.
Ahora, déjame que les diga una cosa, en la provincia de Buenos Aires hubo premio por presentismo, estuvo reglamentado, estuvo aceptado, dice sí. El gobernador Solá en algún momento lo eliminó, pasando ese premio al básico y por alguna restricción económica y alguna negociación política del momento. Pero quiero decir, hay muchos docentes en la Argentina, en distintas jurisdicciones,
que están de acuerdo, me imagino.
Y que se aplican. Por ejemplo, vos podés, si hablas con alguien de Mendoza en algún momento, la adición al aula es una forma de presentismo que lo tienen y que funciona. Entonces digo, el sistema, sin conculcar derechos, sin patear el trasero de los derechos de nadie, el propio sistema, estamos hablando de 19.000 millones. Yo el otro día escuchaba a un colega de ustedes hablando con el director del Instituto de Lotería nuestro, con Matías Lanusse, que habíamos reducido, vieron los subsidios a la actividad hípica. Y el colega después, cuando cortó, decía: en la Argentina se habla de 1.000 millones como si nada. Bueno, acá estamos hablando de 19.000. Y nosotros no estamos diciendo eliminar a cero las licencias, ni mucho menos. Estamos diciendo que tiene algún comportamiento de conducta individual donde haya un mayor cuidado de esto. Mira, sucede muchas veces, nosotros hablamos con muchas directivas.
Sí, que irá cerrando, discúlpeme, pero
sí,
porque
sí,
está interesante, pero dejo terminar esto último.
Digo, pero muchos jóvenes, jóvenes maestros, porque también hay una cuestión etaria, pasan por secretaría y dicen, ¿cuántos días me quedan de tal artículo? Y se los toman. Claro. Porque le quedan y porque va a cerrar el año y hay que tomárselos.
Claro. Villegas, gracias por esta comunicación con la radio. Disculpe la...
La prestancia, estamos apuraditos.
La sinceridad brutal.
Sí, yo sí, no tengo...
Lo terminaste, te inhibiste y lo terminaste...
Inhibí, lo traté de usted, pero y después me apuré cuando ya le había sacado un título, ¿viste? Era una persona horrible, una persona...
No te preocupes.
Una periodista de porquería.
No te preocupes. Un beso. Bueno, un beso, que tengan buen fin de semana o lo que queda de él.
Chao. Hasta luego.